Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Queda prohibido llorar sin aprender, levantarte un día sin saber qué hacer, tener miedo a tus recuerdos. Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños. Queda prohibido no demostrar tu amor, hacer que alguien pague tus deudas y el mal humor. Queda prohibido no ser tú ante la gente, fingir ante las personas que no te importan, hacerte gracioso con tal de que te recuerden, olvidar a toda la gente que te quiere. Queda prohibido no crear tu historia, no tener un momento para la gente que te necesita, no comprender que lo que la vida te da también te lo quita. Queda prohibido no buscar tu felicidad, no vivir tu vida con una actitud positiva, no pensar en que podemos ser mejores, no sentir que sin ti este mundo no sería igual. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Mar de Fueguitos. Un mar de fueguitos que retorna a las ondas de Taxtas y Rati Libre A después de unos cuantos meses de vacaciones. Nos marchábamos allá en el mes de julio. Regresamos ahora y con horario distinto y cada menos tiempo aquí en Taxtas. A partir de ahora, Mar de Fueguitos durante todo este año, durante todo este curso, va a sonar aquí en esta misma onda, en el 97.0 de la FM, todos los miércoles, casi todos los miércoles. Ya os adelanto, el miércoles que viene es fiesta y no vamos a estar aquí, ahora os cuento por qué. Todos los miércoles o casi todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde y la repetición de este programa los domingos a las 5 de la tarde. Saludar también a los compañeros de Guski Ratia en Iruña que van a emitir, van a escuchar ahí también Mar de Fueguitos los sábados a las 12 de la mañana y los lunes a las 9 de la mañana. Comenzamos hablando, comentando algunas de las cosas que deberían quedar prohibidas, fragmentos de un poema de Pablo Neruda que nos sirve hoy para hablar o para saludar dentro de unos minutos a la persona con la que vamos a charlar, a la que hemos invitado hoy a sumarse aquí a este Mar de Fueguitos. Ella es de Egipto, ella es egipcia, nació en el Cairo en 1972, es cineasta, directora de cine y acaba de presentar en Bilbao su último trabajo, Mannu Prohibido. Se llama Amal Ramsis, con ella charlábamos hace unos meses al inicio de esas revueltas que acabaron con Mubarak en Egipto. Ella estuvo en esas revueltas, participó y sigue participando en ese levantamiento popular en Egipto. Charlamos por teléfono hace unos meses con ella, allá por el mes de febrero o marzo. Pues ahora vamos a aprovechar que está aquí en Bilbao para charlar, para que invitarla. Lo ha hecho, la hemos invitado y ha acudido aquí a nuestros estudios para charlar con ella, hablar de este documental que ha presentado en el Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao, Filme Socialak, y que, bueno, un festival que se clausuró ayer y que en ese festival ha recibido este documental uno de los galardones, el premio Derechos Humanos, ha recaído en este documental de Amal Ramsís, Prohibido. Y también el premio Mejor Largometraje de Cine Invisible ha sido para Usted No Le Gusta la Verdad, Cuatro Días en Guantánamo, de un documental de Canadá, de Luc Coté y Patricio Enríquez. Y el premio Mejor Cortometraje de Cine Invisible para Heroínas Semnome, un documental de España y de Angola, de Pello Gutiérrez y David Aguilar. Son algunos de los 9 premios que se han entregado en este Festival Internacional de Cine Invisible de Bilbao, tercera edición del festival, uno de los galardones a este documental Magnú, Prohibido, del que vamos a hablar dentro de unos minutos, 3 meses antes de esa revolución del 25 de enero de este año en Egipto. Amal Ramsís anduvo sola por las calles del Cairo con su cámara, filmando a escondidas, clandestinamente, lejos de la policía, a amigos, a conocidos, a agentes de su país, de la sociedad egipcia, preguntándoles sobre qué está prohibido, qué estaba prohibido en su país, en Egipto, hablar, filmar, escribir, pensar, de todo eso, de las cosas que estaban prohibidas antes de esa revolución del 25 de enero, va este documental Magnú, un documental, por cierto, que terminó de grabarlo, de montarlo a Amal Ramsís, justo el día en que estallaba esa revolución del 25 de enero en Egipto. Una cosa más antes de comenzar, de soltar amarras en este Mar de Foguitos, primer Mar de Foguitos de esta nueva temporada. A partir, como decíamos, la semana que viene, ¿no?, el Mar de Foguitos, el miércoles es festivo y vamos a aprovechar para no estar aquí, y vamos a aprovechar también, nos vamos de viaje. Este sábado partimos hacia Palestina en una misión, en un grupo que forman, además de, bueno, de varios periodistas, también gentes, profesores de la universidad y varios abogados, una misión organizada por las gentes de la ONG Biladi y Paz con Dignidad Euskadi. Allí vamos a estar en Palestina desde este sábado hasta el próximo día 16 de octubre. Y las cosas que vayamos haciendo allí, algunas de las cosas vamos a poder contaroslas pues a través del teléfono desde allí, en algunos programas de aquí de Tastas, y también a través de internet con las crónicas que vamos a ir colgando en la página de Tastas Irratia, www.tas-tas.org. El sábado nos vamos para Palestina, os contaremos de allí cómo andan las cosas. Vamos a estar en Jerusalén, en Ramala, vamos a estar en Belén, en Hebrón, en Nablus, vamos a hablar con gentes de los hospitales, de las escuelas, con presos, con expresos, con gentes que están luchando contra el muro del apartheid israelí. De todo eso os vamos a ir contando durante la próxima semana en la página de Tastas y también a nuestro regreso aquí seguro en Mar de Fueguitos. Eso será a partir de la próxima semana, a partir del sábado, que nos vamos para Palestina. Ahora nos quedamos para comenzar este nuevo viaje con un poquito de música, música que nace en Cataluña, nace en Barcelona, unas gentes que se juntaron allá por el 2007 para mezclar la rumba catalana y la música amazigh, la música bereber, rumba, rumba maciga, es el nombre de esta banda, y acaban de sacar su primer disco que lleva el mismo nombre que la banda, Rumba Maciga. Este tema es el que da título a la banda. A partir de una rumba popular componen este tema. Son las gentes de Rumba Amaciga. Por cierto, hoy se casaba la duquesa de Alba, hoy se ha casado y se ha atrevido incluso a bailar una rumba. La rumba maciga, más de moda que nunca aquí en Mar de Foguitos. Zarpamos. Thank you.
salón al marrón. Desde una guitarra a un djembe, ya quince y diguan berebés, sonaba así un poco ver.
Rumba masica, la rumba del nacer. Rumba masica, la que neix al carrer.
Yo bufa el vent, sol que brilla intens i ens fa contents. Mescla de cultures, gilaves i guitarras, un oasis i un bongo, sonoritat mediterrània.
Rumba masica, la rumba del desert. Rumba masica, la que neix al carrer. Rumba masica, la rumba del desert. Rumba masica, la rumba pasiga, la que neix al carrer.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de abordo precisamente en Palestina. El Comité Ejecutivo de la UNESCO acaba de mostrarse favorable al ingreso de Palestina en la organización, en esta organización, en la UNESCO, como miembro de pleno derecho. Con 40 votos a favor de las 58 naciones representadas, el Ejecutivo de la UNESCO, en la que ningún país tiene derecho de voto, pide que la Conferencia General de la UNESCO se pronuncie sobre la entrada de Palestina como miembro. Cuatro países solo han votado en contra: Estados Unidos, Alemania, Rumanía y Letonia, mientras que otras 14 naciones, como el Estado español o Francia, se han abstenido. El embajador español, recordar, España se ha abstenido, como os digo, en esta votación ante la UNESCO. John de la Riva ha felicitado a Palestina por este hito histórico y ha lamentado que Europa no hubiera mantenido una posición común de cara a la votación. Francia, por su parte, ha considerado prematuro que se vote la posible entrada de Palestina cuando la prioridad de este país pasa por recobrar el diálogo entre Palestina e Israel. España se felicita de este nuevo hito de Palestina, eso sí, absteniéndose, no votando a favor de su entrada en la UNESCO. El Comité Ejecutivo de la UNESCO en Naciones Unidas ha votado esta resolución a petición de los países árabes para convertirse en el 194 Estado que integra la UNESCO. Palestina, que hasta ahora era miembro observador, necesita dos tercios de los 193 actuales en la Conferencia General de la UNESCO, que se va a celebrar entre el próximo 25 de octubre y el 10 de noviembre próximos, algo que se da por seguro después de esta votación va a suceder. Esta iniciativa palestina se inscribe dentro de la batalla diplomática que los líderes palestinos están ejerciendo para que se reconozca como Estado y que tiene su punto culminante en ese intento de ingresar en Naciones Unidas. La UNESCO La Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura es una agencia de Naciones Unidas y como miembro de pleno derecho, Palestina podría, a partir de ahora, cuando sea admitida, presentar candidaturas al Patrimonio de la Humanidad, firmar las convenciones de la organización u optar a los organismos internos, lo que les daría mayor visibilidad internacional. Hablamos de visibilidad internacional, nos vamos hasta el sureste mexicano, hasta Chiapas, gentes que se han puesto en huelga de hambre para que el mundo se entere de lo que está pasando con ellos. Desde el pasado 29 de septiembre, 7 presos políticos del penal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas han comenzado una huelga de hambre indefinida como última medida para exigir su libertad. Se les unió también en esta huelga de hambre otro compañero que se encuentra preso también en la chiapaneca cárcel de Cintalapa. Todos ellos son integrantes de colectivos como La Voz de la Mate, Solidarios de la Voz de la Mate, Voces Inocentes o la Comunidad de Michitón. Las tres primeras organizaciones surgen en el interior de estas cárceles tras el llamado de la sexta declaración de la selva Lacandona lanzado por el EZLN hace 6 años, y todos ellos, estos presos políticos en huelga de hambre, son adherentes a la otra campaña. Hablamos de juguetes, de denuncias que hacen visibles lo que está pasando en países, en este caso como Indonesia, y que poco a poco van dando también frutos. La multinacional juguetera Mattel, fabricante entre otras de la archifamosa muñeca Barbie, ha anunciado la puesta en marcha de una nueva política ambiental en la que ha dado instrucciones, dice, a todos sus proveedores para que excluyan de su cadena de suministro los productos papeleros fabricados por empresas papeleras vinculadas con la deforestación, como la empresa Asia Pulp and Paper. La nueva política de Mattel incluye la exclusión de productos fabricados a partir de la conversión o como cambio de uso de suelo de selva para plantaciones destinadas a la fabricación de pasta de papel, una de las principales causas de deforestación en Indonesia. Asimismo, también establece un aumento de papel reciclado en sus embalajes y la opción por los productos forestales certificados con el sello FSC. Todas estas iniciativas de la multinacional Mattel responden a la campaña internacional lanzada el pasado mes de junio por Greenpeace, campaña de la que ya hablamos aquí, en la que se denunciaban los vínculos de los embalajes de los juguetes con la compañía Asia Pulp and Paper, calificada por los ecologistas como la peor empresa papelera del mundo por su implicación en la degradación y deforestación masiva de las selvas de Indonesia. El gobierno de Indonesia estima que cada año se pierden más de 1 millón de hectáreas, una de las mayores tasas de deforestación del mundo en ese país, Indonesia. En las selvas de Indonesia nos quedamos, ¿por qué no? Y lo hacemos recogiendo hojas que vamos a utilizar en esta historia.
El océano de las historias.
Una historia esta que vamos a compartir con todas vosotras y que habla de alguien al que le encantaba la botánica y tenía su cuarto lleno de hojas de diferentes formas y colores. Alguien que, ¿por qué no?, podría vivir aquí mismo entre nosotros en Euskal Herria. El libro del que hemos rescatado esta historia es del año 1981 y comienza este libro con dos citas de Benito Mussolini. Decía así Benito Mussolini: señores, es tiempo de decir que la policía no debe ser solamente respetada, sino también honrada. Señores, es tiempo de decir que el hombre, antes de recibir los beneficios de la cultura, debe recibir los beneficios del orden. En cierto sentido, se puede decir que el policía ha precedido en la historia al profesor. Palabras de Benito Mussolini hablando de la policía. Primero policía, después profesores. Primero policía, después cultura. Esta historia de la escritora Cristina Peri Rossi se la vamos a dedicar a todos los compas de Cucucha este sábado. Os recordamos, a las 6 de la tarde del Saco del Corazón va a partir esa manifestación internacional de apoyo a Cucucha, Gaztetxea Gara, una manifestación internacional que va a acabar con un concierto, y anuncian también varias sorpresas al final de esta manifestación este sábado a las 6 de la tarde. Pa' Cucucha, pa' todos y todas las que nos sentimos parte de Cucucha, esta historia de Cristina Peri Rossi, historia de hojas, historia de gentes y de policías.
Me interesa mucho la botánica. Puede decirse que soy un autodidacta. Tengo el cuarto lleno de hojas de diferentes formas y colores, de distinta dentición y ramificaciones. Las hojas son tantas que ya han comenzado a trepar las paredes, lamiéndoles la cal. Hermosas hojas lanceoladas que apuntan hacia el suelo, hojas escotadas, partidas, hojas aciculares como agujas de cristal. Si camino, el suelo cruje por las que han caído y están secas. Todos los días rompo algunas, pero esto no constituye un problema. Por las calles se encuentran millones. Antes que los autos las destrocen o que los estudiantes las utilicen como proyectiles contra los soldados. El otro día presencié un combate entre los estudiantes y los soldados. Después un policía me llevó a prestar declaración. Quería que testimoniara cómo una hoja de plátano lanzada por un joven fue a darle en la cara a un cabo y al rozarle un ojo, lagrimeó un poco. El joven fue reprimido violentamente por los demás soldados, quienes lo echaron sobre el suelo y lo rociaron con gasolina. Después de mojado, cada soldado se acercaba a echar un fósforo. Ardió durante unos minutos. Después se hizo cenizas. De todos modos, el cabo tenía el ojo rojo, por lo cual el juez estaba muy preocupado. Alguien hay que castigar por esto, decía. Esto no puede quedar impune. ¿Qué dirá su señoría el presidente si no castigo a nadie? Yo me negué a declarar, pretextando resfrío. Conozco varios testigos que después de declarar han sido encarcelados ante la ausencia del culpable. Nadie se anima a dejar una ofensa a la autoridad impune. Lo único que lamento es que uno de estos días tendré que desprenderme de mi colección de hojas. Así me lo aconsejó un abogado amigo mío, entendido en la materia. Desde que los estudiantes han adquirido la peligrosísima costumbre de enfrentar a los soldados con hojas caídas de los árboles, estas han pasado a ser consideradas por el gobierno como armas ofensivas contra la seguridad del Estado. Aunque mi conducta es irreprochable, mejor me deshago de ellas. Todos los días hay allanamientos y no quisiera imaginar mi destino si las encuentran en mi cuarto. Ya no se puede estar seguro en ningún lado.
Cristina Peri Rossi, nuestra compañera María, le ha puesto voz a esta historia de hojas, hojas prohibidas, de prohibiciones, de inseguridades también sabe mucho. Nuestra siguiente invitada aquí en Mar de Fueguitos, con la que charlamos ya mismito. Thank you.
la educación infantil según Mar de Fueguitos. Aunque sea tan grande y a veces se enoje, la mar es un derecho de niñas y niños.
Tenemos con nosotros, como os decíamos, a Mal Ramsis. Ella es cineasta egipcia y organizadora de la caravana entre cineastas, caravana de cine árabe y iberoamericano de mujeres, y con ella vamos a charlar lo primero de la mar. Ella es del Cairo. Muy buenos días, Amal.
Hola, buenos días.
Buenos días. Vamos a hablar luego de prohibiciones. No sé, el mar allá en el Cairo, en Egipto, ¿está prohibido todavía, no?
Pues más o menos sí, porque en teoría las playas tienen que ser públicas, ¿no? Con Mubarak, una de las cosas grandes que hizo, que privatizó todas las playas. Entonces la gente no tiene un acceso libre al mar, y es algo impresionante, ¿no? Entonces, pues todo el mar es ya para empresas privadas, y para acceder tienes que pagar mucho dinero.
Una de las paradojas de la vida, ¿no? Para los turistas de aquí que viajamos a Egipto, viajamos en busca quizás también de ese mar, un mar que para los egipcios y egipcias está prohibido.
Sí, pues para los turistas sí, pero hay muchas cosas para los egipcios no estaba permitida.
Estás aquí en Bilbao dentro del Festival de Cine Invisible presentando tu último documental, que habla de prohibición. Si se pregunta al comienzo de ese documental qué no está prohibido en Egipto, qué se puede hacer en Egipto que no esté prohibido.
Pues qué no, bueno, la pregunta ahora tiene que ser lo que no estaba, porque ya ahora la realidad ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, cuando hice el documental, lo hice cuando había todavía una situación política bastante difícil y una dictadura que no parecía que iba a terminar pronto. Entonces, sí, que todo casi estaba prohibido y tenías que buscar las cosas pequeñas que estaban permitidas. Y bueno, la realidad ha cambiado un poquito y bueno, estamos en ello para cambiar muchas cosas. Pero sí que en ese momento fue, bueno, estuvimos viviendo todavía una situación difícil. Yo hice el documental de una manera clandestina porque quería hablar sobre todo lo prohibido a nivel social y a nivel político. Y por lo tanto quería hablar con gente que eran capaces y tenían querían hablar sobre esto sin miedo, ¿no? Y era algo bastante difícil encontrar este tipo de gente. Y lo hice de una manera clandestina y de pura casualidad, que el último día del montaje de este documental, que fue el 25 de enero, estaba montando el documental y había una convocatoria grande, una manifestación. Y nada, fui a la manifestación y resulta que era el inicio de nuestra revolución. Por lo tanto, al día siguiente tenía que cambiar algo en el final del documental. Pero para mí fue como un final feliz de un documental que yo no sabía que iba a pasar esto. Y final feliz también porque no pensaba que mi documental se podía proyectar de una manera así pública en Egipto, porque todo lo que estaba diciendo en el documental son cosas prohibidas. Estoy hablando en el documental sobre las prohibiciones en cuanto al tema de las huelgas, las manifestaciones, el derecho de formar partidos políticos. Estaba filmando la policía en la calle, claro, de una manera como con una cámara escondida, ¿no? Y incluso estaba haciendo el documental sin ningún permiso de la censura, porque ahí para filmar tienes que conseguir permiso de la censura y después el permiso de la policía. Entonces yo no he conseguido ningún permiso, e incluso en el documental estoy hablando con el censor y digo, bueno, censor, yo no tengo tu permiso, pero he grabado el documental. Por lo tanto, no tenía ninguna esperanza de proyectar este documental. Y cuando llega la revolución, pues fue final feliz para el documental porque pude proyectarlo. Lo mandé a la censura, lo aceptaron para una proyección y fue como otro cambio para el documental. En ese momento yo pensaba que era un documental histórico, se convirtió en un documental histórico, porque ya estaba hablando sobre una situación anterior a la revolución. Ahora hoy en día no lo veo como un documental histórico porque todavía hay muchas cosas que no han cambiado. Los militares han agarrado en el poder y la ley de emergencia volvió otra vez. Sacaron una ley para prohibir las huelgas y la ley electoral que sacaron, pues es una ley muy mal. No estaba bien. Y te digo que en un momento concreto, justo después de la caída de Mubarak, pensé que era un documental histórico, pero ahora no. Representa la situación en la que vivimos ahora. Pero lo bueno es que cuando le hice, sí que había muchas protestas, pero todavía la gente no sabía que podían cambiar muchas cosas. Ahora esta es la diferencia, antes de la revolución y después de la revolución. Ahora la gente, todos los días están protestando, hay muchas manifestaciones, ahora casi el 60% del país está en huelga. Y la gente ya saben que cuando quieren cambiar algo, pues lo están cambiando. Y estamos en ello. Todavía estamos empezando nuestra revolución.
He oído también por ahí que has dicho en alguna ocasión eso de que le hemos cortado la cabeza al monstruo, pero nos queda todavía todo el cuerpo. Y claro, sí. El cuerpo es mucho cuerpo.
El cuerpo, bueno, incluso la cabeza, yo creo que las orejas, si podemos decir, porque... Porque la cabeza para nosotros era Mubarak, la familia, algunos ministros y no sé qué, ¿no? Resulta que no incluíamos en esta cabeza los militares en el momento cuando caído Mubarak. Pero parece que los militares forman una parte muy importante en esta cabeza y son los que ahora manejan el poder en Egipto. Lo que quiere decir que ahora estamos todavía en el proceso de cortar la cabeza. Y a ver, todos los viernes hasta ahora hay manifestaciones, hay convocatorias abiertas para la plaza, en la plaza de Tahrir, para manifestarse contra la Junta Militar. Y es lo que está pasando esos días.
Cosas que han cambiado y que sorprendían aquí al comienzo, ese apoyo del ejército, ese pueblo de la mano del ejército, claro, en su momento fuera de Egipto, desde aquí visto, pues a la gente le sorprendía. No sé si todavía sigue esa visión, bueno, esa imagen del ejército como garante de la revolución.
Bueno, en Egipto el ejército tiene otra historia que no se parece mucho a la historia del ejército en otros países, porque, bueno, entre comillas, el ejército no formaba parte del aparato represivo en el sistema de Mubarak. Y de otra parte también Mubarak intentó marginar mucho el ejército para mandar un mensaje abierto a Israel diciendo que aquí no tenemos ejército, no hay problemas entre nosotros, ¿no? Entonces siempre a lo largo de 30 años los egipcios saben que el ejército no estaba al margen de todo y también en ningún momento participó en represiones así fuertes contra la gente. Y de otra forma, y de otro lado, que también este ejército empezó con Nasser, entre comillas fue como un golpe de Estado nacional que el pueblo apoyó, y este ejército es la continuación del ejército de Nasser, ¿no? Por lo tanto, cuando los militares dijeron que, bueno, van a defender la revolución, están al lado de la gente y que Mubarak que se vaya y vamos a defender aquí el pueblo y vamos a pasar por una temporada de transición, la gente de alguna forma sí que aceptaron esta mediación del ejército entre el pueblo y Mubarak. Con el paso de tiempo ya hemos visto que no es verdad, porque con el ejército, como había dicho, las leyes de emergencia han vuelto. Hay como 13.000 detenidos civiles que les están juzgando con leyes militares, mientras que Mubarak no les están juzgando con leyes militares. Y son activistas, 13.000. Y también se ha visto que incluso el juicio de Mubarak es un juicio es una farsa, porque todos los testigos se han cambiado, han cambiado sus testimonios y han borrado muchas pruebas que dicen que Mubarak sí que dio el orden para matar a la gente, ¿no? Para disparar. Entonces, con todo esto, la gente ya empezaba a ver que el ejército no era el ejército que esperábamos que iba a ser, ¿no? Y bueno, nosotros al principio, alguna gente de la izquierda decíamos, estuvimos en contra del ejército, pero todavía el resto de la gente, pues no, vamos a esperar un poco, vamos a ver. Pero ahora ya está bastante claro que no. Sobre todo que después del testimonio del jefe de la Junta Militar en Egipto, hace como 10 días, que tenía que dar su testimonio en el juicio de Mubarak. Y dos días antes decidieron que el juicio ya es un juicio secreto y está prohibidísimo publicar la información sobre el juicio. Él va para dar su testimonio y resulta que su testimonio fue totalmente a favor de Mubarak. Lo que quiere decir que al final sí que el ejército está defendiendo este sistema, está incluso frenando cualquier tipo de protestas para mantener todos esos intereses del sistema, aunque las cabezas están dentro de la cárcel, pero el sistema todavía está ahí.
Esas leyes de emergencia, por ejemplo, son una de las cosas que aparecen en tu documental de antes de la revolución, en una de las prohibiciones. Sí. Aparecen otras cosas, por ejemplo, como la de, creo que cuenta en tu documental, la de caminar por la calle agarrados de la mano, por ejemplo, una sí. pareja. No sé si a ese nivel, no al nivel ya de la alta política, sino a nivel de la calle, si algunas de esas prohibiciones, quizás pues menos, más difíciles de regular, han cambiado. Se nota que la gente vive de otra manera ahora en lo que tiene que ver en la cotidianidad, no digo ya en lo que tiene que ver con la alta política o con los militares.
Bueno, no podemos ahora decir que hay muchas cosas que han cambiado, pero te digo lo que ha cambiado es, ¿cómo se dice? Como la gente ahora, como el pueblo egipcio, ve su futuro o ve a sí mismo, porque la gente ahora están muy orgullosos de lo que han hecho y sienten muy fuerte, y creo que es algo muy positivo. Por ejemplo, antes, hablando sobre el tema de la mujer y todo esto, antes de la revolución, que si vas por la calle, pues puedes encontrar con gente, con hombres que te pueden molestar, no sé qué. Justo con la revolución todo esto se acabó. Y es algo muy llamativo, porque la gente, no sé, sienten, pues están alegres, ¿no? Y ven ahora, durante los días de la revolución, han empezado a ver a las mujeres como compañeras. Y hay algo como está cambiando en la actitud entre la gente, incluso la solidaridad, porque durante el sistema, durante 30 años, cada uno veía su futuro como que, no sé cómo expresarlo, pero como que la salvación individual es la que era la manera, ¿no? Ahora con la revolución, con tantas cosas que han pasado, ya vemos que juntos podemos cambiar muchas cosas. Entonces esto como cambió algo en la mentalidad, que tenemos que apoyarnos, tenemos que dejar un poco al lado nuestras diferencias porque hay otras prioridades. Entonces yo creo que es algo a nivel psicológico que ha cambiado mucho y se está reflejando en relación con el tema de la mujer. Pero también son cosas que necesitan años, que no podemos decir que en 4 o 5 meses las cosas se pueden cambiar de esa forma tan radical si todavía vivimos en el mismo sistema. Pero lo que puedo decir que, no sé, hay algo que dentro de este pueblo ya es totalmente distinto, que lo sentimos en la calle, como, no sé, los jóvenes que se están muriendo, incluso si te doy el ejemplo de los ultras del fútbol, por ejemplo, que son los más radicales en la revolución egipcia. Antes siempre pensábamos que, bueno, la gente solamente se preocupa del fútbol y nadie habla sobre política, y resulta que no, que son los jóvenes que estaban en las primeras filas en las manifestaciones. Hay muchos de ellos que han muerto, incluso ahora con la Junta Militar. Ellos tienen ya un conflicto abierto con la Junta Militar, porque desde que terminó, por ejemplo, la revolución, bueno, desde que se ha caído Mubarak, ellos han hecho un himno contra la policía, y en cada partido de fútbol ellos cantan este himno contra la policía. Da igual quién gana, pero juntos cantan este himno. Hace una semana cantaban este himno contra la policía empezaba a disparar contra ellos, mataron a 2 personas, a 2 de los ultras, y ahora están hay como 200 de los ultras están detenidos. Entonces, al día siguiente salimos en defensa de los ultras, manifestaciones para defender a los ultras. Entonces yo creo que ya todo el mundo, aunque yo, a mí no me interesa el fútbol, pero sí que defiendo el derecho de los ultras que en cantar ese himno. Y no solamente yo, es que hay miles y miles de personas, incluso, por ejemplo, con el tema del derecho de, bueno, de la prohibición del juicio, de, bueno, hacerlo secreto. Justo cuando el jefe de la Junta Militar dio su testimonio, la gente no sabía qué pasaba dentro porque estaba prohibido publicar. Al día siguiente, una decisión pública que vamos a publicar este testimonio. Alguien sacó el testimonio, lo escribió y todos nosotros, cada uno lo publicó en su página, en el Facebook, no sé qué, y para que el gobierno pueda, ¿cómo se dice?, no pueda detener miles y miles de personas. Si lo vamos a publicar, cada uno lo publica en su nombre, ellos no pueden hacer esto. Entonces, en dos días, como que, no sé cómo te digo, 8 millones de páginas en Facebook, cada uno publicó el testimonio en su nombre. Y el gobierno no pudo hacer nada, ni los militares. Y ahora es algo público, que estamos en contra de la prohibición de la publicación, pero lo vamos a hacer en nuestro nombre. Y es algo que también, igual antes de la revolución, la gente pensaba, bueno, no voy a sacrificarme para algo así, pero ahora sabemos que todos nosotros estamos juntos y si decidimos algo así, al día siguiente miles y miles y miles lo van a hacer. Entonces, es otra forma, no sé, es otra forma de enfrentarnos con este sistema que hemos ganado con la revolución.
Estamos juntos, has dicho, una de las cosas que se alabó desde aquí de lo que pasaba en Egipto era lo que tiene que ver con las mujeres, con ese estar juntas con los hombres y también informar parte y también que se les tenga en cuenta. No sé si eso también sigue pasando o ha llegado un momento de que, bueno, han dicho, bueno, la revolución ya acabó, ahora os toca volver a vuestras casas.
Es que la revolución todavía no... Estamos empezando la revolución, ya nos damos cuenta que era un ensayo, todo lo que pasó era un ensayo para una revolución verdadera. Entonces ahora estamos en ello y hay muchas mujeres y muchas líderes que están hablando en el nombre de algunas alianzas revolucionarias y nunca se cuestiona que esta es una mujer o es un hombre, que todos nosotros estamos, es una actitud que empezó con la revolución y nadie cuestiona el papel de la mujer en este proceso. Y como ya estamos empezando la revolución de verdad, porque ahora con tantas huelgas en Egipto, con enfrentamientos con la junta militar, pues todo el mundo sí que está hablando sobre el inicio de la revolución y sabemos que todos nosotros tenemos que hacerlo juntos.
Cosas que tienen que ver con las mujeres y que sorprenden también viendo tu documental, por ejemplo, no se puede contratar a las trabajadoras domésticas, por ejemplo, claro, aquí no se las contrata a la mayoría de ellas, pero claro, lo que hay que hacer es contratarlas, allí no sé por qué no se puede contratarlas, no sé si hay en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la familia, muchas de esas leyes o normas que discriminan a las mujeres todavía vigentes ahí en Egipto.
Pues hay muchas mujeres que trabajan en casas, pero está prohibido por leyes que, como podemos decir, es la herencia de las leyes feudales, sí, porque ven el trabajo doméstico como un trabajo que necesita o implica estar en la casa del señor y hay que proteger los secretos del señor. Por lo tanto, hacer un contrato, eso significa que el caso puede llegar a los juicios y en ese momento abrir las puertas para conocer los secretos del señor. Entonces, protegen a los señores con prohibir hacer contratos con las mujeres que trabajan en las casas. Y no solamente para las mujeres, también las campesinas. Para las campesinas está prohibido hacer contratos. Para los campesinos sí, pero las campesinas no, porque también como entran en la casa del señor y salen, pues hay que proteger esos secretos, entonces no se puede hacer contratos con ellas. Entonces salen de la ley, salen de la protección de la ley laboral en Egipto.
Claro, hay que cambiar todo eso. No sé cómo se lo toman o cómo lo ven los hombres, cómo ven. Pues una cosa es quitar al gobierno, quitar al dictador, otra cosa es ya cambiar cosas que tienen que ver ya con la vida diaria, no con el día a día, con el poder entre hombres, sí, y mujeres.
Bueno, yo creo que a lo largo de los años, los últimos años, desde el 2004, desde el 2005, y con tantas huelgas que estaban en Egipto, porque también la revolución no ha empezado entre un día y otro, que no se sabía qué pasaba, pero sí, hace muchos años estamos de huelgas, estamos de protestas, de manifestaciones. Entonces creo que la clase trabajadora en Egipto ha aprendido que las mujeres, las las trabajadoras son muy importantes en su lucha y no se cuestiona sus derechos laborales, todo lo contrario. Ahora los sindicatos independientes que están defendiendo los derechos en general para los trabajadores también estaban dando mucho enfoque sobre los derechos de las mujeres, y creo que es un, ¿cómo se llama? Es una es un paso adelante en la conciencia de la clase trabajadora, pero no ha empezado con las revoluciones desde el 2004 y el 2005, por ejemplo, en una huelga muy famosa que con esa huelga ha empezado todo, que era la huelga de Al-Mahalla en el 2008. En esa huelga hubo mucha represión. Al-Mahalla es el sector, es la ciudad donde hay las fábricas y el sector más grande textil en Egipto. Entonces el 2008 hubo una huelga muy grande. El gobierno mató a mucha gente y las mujeres y los hombres estaban ahí porque en el sector textil son hombres y mujeres los que trabajan. Y creo que a partir de ese momento empezó un cambio dentro de la clase obrera en defender los derechos y en solidarizarse. Como estamos en estos cambios, pues estamos en ello. Creo que también una cosa concreta que ha cambiado después de la revolución en cuanto al tema de la mujer, que antes de la revolución, las mujeres palestinas, las mujeres egipcias que están casadas con palestinos, no tenían el derecho de dar la nacionalidad a sus hijos. El gobierno decía que es para defender el derecho de los palestinos para volver a su tierra, pero no daban el derecho de las mujeres egipcias con niños palestinos de dar la nacionalidad. Entonces ahora, justo después de la revolución, como 2 semanas, hubo muchas manifestaciones para defender a las mujeres egipcias para el derecho de dar esa nacionalidad a los palestinos. Y es lo que pasó. Al final ahora lo han conseguido y creo que es un logro.
En tu documental se ve también una manifestación en la que la gente corea primero Egipto, después Jerusalén, como...
No, en mi documental es el caso de la franja de Gaza, el bloqueo sobre Gaza, y porque no sé si os acordáis el caso de la flotilla de Libertad, cuando intentaron acercarse a Gaza, entonces Israel bombardeó el barco. Entonces, en ese momento, el gobierno egipcio dijo que la frontera entre Gaza y Rafah está abierta para decir o para mandar un mensaje al mundo y a los egipcios que no, aquí no estamos participando en el bloqueo. De hecho, una semana después hemos decidido un grupo de gente, activistas y gente independientes o de otros partidos políticos, intentar entrar en Gaza. Y fuimos en un viaje y aquí, de este viaje saco muchas imágenes intentando entrar en Gaza. En teoría la frontera estaba abierta y al final nos dimos cuenta que no, que era una mentira como todas las mentiras del gobierno, y la frontera no estaba abierta, el bloqueo seguía y cualquier decisión en abrir la frontera era la decisión de Israel, pero no del gobierno egipcio. Y por lo tanto la frontera también, o entrar en Gaza, también estaba prohibido para los egipcios hasta ahora, que eso no ha cambiado todavía.
Al levantamiento en Egipto, en Túnez, se le ha llamado la primavera árabe. No sé, las primaveras duran lo que duran. ¿Qué es lo que viene después de una primavera? ¿O qué es lo que viene en Egipto después de la primavera?
Todavía estamos, primavera ahora ya es otoño, invierno, en Siria, con Yemen, que... Primavera es como que me parece un poco poético, ¿no? Para lo que está pasando. Y empezamos con Túnez, con Egipto, y creo que hasta ahí se podía aguantar, ¿no? Y en Siria, Yemen, Libia, ya se veía, no, más revoluciones no puede ser. Que aquí los americanos, los norteamericanos van a perder mucho, el petróleo está ahí, no sé qué, entonces no se puede dejar más margen a esas revoluciones. Entonces yo creo que todavía no se sabe qué va a pasar. Por ejemplo, el Yemen está dejado para su suerte porque ahí no hay petróleo. Libia, dicen que los revolucionarios han llegado a...
Rebeldes, ahora se llaman rebeldes.
¿No? Pero sabemos lo que está pasando ahora. De repente la OTAN hace una misión solidaria, ¿no? Que y me parece muy fuerte que todo el mundo ve esto y se calla, ¿no? Y no lo ven como otro caso como en Irak, porque sabemos que la OTAN entró para el petróleo, no para otra cosa. Entonces, primavera, o apoyar a los revolucionarios, y me parece mucha mentira. Pero confío que la gente al final saben lo que quieren y qué sistema quieren hacer. Y es algo igual antes de la revolución de Túnez o en Egipto, siempre nos preguntábamos, pero ¿hasta cuándo vamos a llegar? Porque la gente no se mueve, la gente acepta todo. Pero de repente hemos visto que no, la gente acumula conciencia y en un momento explota, ¿no? Entonces, dura lo que dure, yo creo que habrá muchos cambios y estos sistemas no van a resistir mucho y se van a caer, no solamente en Egipto, yo creo que también el movimiento del 15 de M es un reflejo de lo que está pasando aquí también en Europa con la crisis. ¿Quién está beneficiando esta crisis? ¿Quién está pagando el precio de la crisis? Entonces yo creo que es una situación, no solamente sufrimos en el mundo árabe, pero en muchos países, y el virus esto de la revolución se está llegando a más sitios, a Chile, a Grecia. Entonces yo creo que poco a poco la gente ya empieza a ver quién es el enemigo, ¿no?
Empezamos hablando de ese mar del Cairo, ese mar de Egipto, ese mar prohibido, que me recuerda también al mar de Gaza, por ejemplo. Hablamos de Gaza, otro mar prohibido. Uno de tus primeros trabajos documentales, creo que se titula algo así como Hay un mar en Beirut.
Sí.
Nos quedamos en el mar, si te parece, no sé, con alguna imagen del mar, o qué te evoca a ti el mar, o cómo te gustaría que fuera ese mar que viste o que...
Cuando con la introducción de tu programa empezaba a pensar... No en el mar de Gaza, pero el mar para algunos niños en Cisjordania, porque el mar está a 20 kilómetros y nunca han visto el mar por la ocupación de Israel. Entonces siempre es algo como me emociona, sabiendo que hay niños que nunca en su vida han visto el mar y no sabemos hasta cuándo lo van a ver, y está, nada, a 20 kilómetros. Entonces es también prohibir la vista o acercarte al mar, que es algo emocionante. Entonces pues... siempre me ha venido ahora en la cabeza, hablando del mar, me ha venido en la cabeza los niños de Palestina.
Pues con ese mar, un mar libre, nos vamos a quedar.
Sí.
Muchísimas gracias, Amal. De mucha
nada.
Suerte.
Gracias.
Hasta luego, chao.
Moi dans mon bain, je me sens bien. Je veux bien me laver, mais c'est surtout jouer que j'aime bien. Dans l'eau du bain, plutcha. Plitcha, plitché, 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 plitcha, 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 plitcha.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Déjate llevar por el niño o la niña que has sido.
Pues con la Mar vamos a despedir este Mar de Fueguitos. Dejamos a Mal Ramsis. Nos quedamos en ese mar que está cerquita de Cisjordania, bañando Gaza. Para allá nos vamos este sábado, para Palestina, durante toda la próxima semana aquí. En la página de Tastas, pues algunas de las crónicas que esperamos poder mandar desde allá, y también aquí en Tastas algunas de las entrevistas o conexiones que podamos hacer desde allá, desde los territorios palestinos, desde Palestina. Nos quedamos con la música de Rumba Maciga y con este tema que está dedicado a África, que está dedicado también, como no, de alguna manera, a Egipto, a Palestina, al continente africano y a sus vecinos. Nos despedimos, regresamos aquí en Mar de Fueguitos dentro de 15 días. Hasta entonces, agur, sed felices.
percusión. Pipi, pom, pom. Por mascota tengo un león. Paisaje con y alta definición. Destruir la vida, mensaje de ironía y mensaje de hipocresía, uno para todo y todo para mí.
África, chino, el Gabón, África, África, chino, el Gabón, África, África, chino, Camerún, África, África, chino, Zambia, África,
África,